16 de junio, como hoy, pero de 1886. Noticias. El ingeniero Gustavo Eiffel va dando forma a la construcción de una torre de hierro en París. El norteamericano Henry Ford anuncia que pronto se comenzará a fabricar el primer automóvil del modelo T. ¿Llegaremos a ver uno de estos en Montevideo? Y en el panorama local, ¿qué piensa un órgano de prensa a propósito del general Máximo Santos? El editorial de este diario al que me refiero comienza a esbozar su línea crítica a propósito de este personaje de nuestra historia. Con estas novedades, en 8 páginas, nacía hace hoy 120 años el diario El Día. Y si bien el tiempo se nos ha ido en esta tertulia de hoy, por lo menos algunas breves consideraciones de ustedes yo quería tener sobre este aniversario redondo de lo que fue todo un ícono, todo un símbolo de la prensa de nuestro país, hoy inexistente. ¿Carlos?
Sí, la fundación del Día es un acontecimiento muy importante para nosotros porque marca el principio de una época nueva, diferente y contraria a la tradición que se venía formando hasta ese momento. Yo sostengo siempre, y lo marco mucho, que ese diario, que era el diario de Valle y Ordóñez, y la figura de Valle, no es el que hace todo el cambio. Es el que magnetiza, es el buen conductor de un cambio que vino madurando desde atrás y que cumple en su conjunto toda una generación, la generación del 900, que está integrada por colorados vallistas, por colorados no vallistas, por blancos, por socialistas y aún por anarquistas. Una reforma, una manera de cambiar la manera de sentir del Uruguay, a mi entender, una de las transformaciones más admirables que ha tenido este país en toda su historia, y es que se salió de la concepción de que las diferencias entre fuerzas políticas se resolvían por la fuerza, matando o muriendo, y se pasó a pensar que era mejor discutir alrededor de una mesa y después tomar resolución por mayoría. Para esto se necesita un cambio mental sustancial. Por eso, cuando aparece el Día, es tan importante, y por eso, cuando aparece el Día, el viejo Valle lo pone a la mitad de precio. Para nosotros que pase de 4 céntimos a 2 es casi nada, pero en esa época no era casi nada. Era la mitad de precio porque tenía que vender muchos ejemplares, porque tenía muchas cosas que decir y muchas cosas para convencer a la gente desde el punto de vista racional. Hay un cambio absoluto en el planteamiento de la relación humana en ese momento que se cumple con toda felicidad en esos 30 años que van del 900 al 30, ¿no?
Carmen, tú como historiadora, a propósito de El Día y su papel en la prensa y en la historia uruguaya...
Totalmente de acuerdo con Maggi y con el Eclare. La imprenta, históricamente, fue de la mano de la democracia y de la equidad entre la gente, porque la imprenta implicó la posibilidad de reproducir aquellos textos o aquellos pensamientos que solo estaban reservados a los que sabían leer, pero además... A pequeñas élites de cualquier tipo, religiosas, etcétera, la imprenta dio la posibilidad de reproducir y que todo el mundo leyera, pero para que todo el mundo leyera, todo el mundo tenía que saber leer. Por lo tanto, fue el acceso a la democracia, a la posesión democrática de la gente y de la educación. Y el día de un ten, porque así lo aprendí y así lo enseño, ¿sabes? Porque 2 céntimos no quiere decir mucho. Pero vintén para muchos de nosotros quiere decir mucho porque sabemos lo que implicaba el vintén y además hasta a la rueda aprendemos con el tema del vintén para ir a la escuela.
Mauricio no sabe lo que es el vintén.
Me parece fantástico como idea de relacionarse con la gente y de que todo el mundo pudiera llegar a ese medio.
Una historia. Tú tenías más de una historia.
Sí, te voy a contar una porque me la contó su protagonista. Primero, lamento que una publicación como El Día no esté en la calle. La única cosa que me preocuparía en manos de quién estaría su conducción. Porque no siempre la conducción del Día estuvo dentro del espíritu que le dio el viejo Valle en el puntapié inicial. Y quiero recordar una anécdota de la Guerra Fría, que un vecino nuestro de Las Toscas, que me abastecía de agua cuando teníamos un terrenito, uno de los mejores intendentes que tuvo este país, Germán Barbato, y cuyos descendientes siguen siendo vecinos míos, se desgañitó explicándole a César Valle Pacheco, que dirigía el día, que los rusos, él que instaló el planetario, que los rusos habían colocado un Sputnik, un satélite, el primer satélite. Los rusos, mire si los rusos van a salir. ¿Usted lo vio? No, pero mire que está ahí. Salga, deje. Y el día no publicó la colocación del primer satélite terráqueo en órbita.
Tampoco publicaba los resultados de fútbol cuando uno de los equipos rusos jugaba acá. Y eso y escribir Dios con minúscula.
Jamás publicó la cartelera de Galpón.
Tampoco publicó la cartelera de Galpón. Es decir, esas son derivaciones que suceden en la vida. Casi siempre las tendencias, las ideas, las doctrinas jóvenes nacen flexibles, nacen inteligentes, nacen compartiendo la alegría y la belleza de lo nuevo que viene, y después se envejecen de una manera fea. Envejecer es muy difícil.
Da para hablar bastante más a propósito del día y sus 120 años, pero vamos a dejarlo para la semana que viene, porque hoy estamos terminando ya. Y espero que además podamos tener sobre la mesa un ejemplar auténtico de aquel primer número. El profesor Juan Carlos Barrera tiene uno, pero hoy no pudo traerlo, ¿no? ¿Qué pasó?
No, pues lo están escaneando y es imposible totalmente, dado el tiempo, el diario, el papel, hay que tratarlo con un cariño muy especial. Y para evitar lo que pasa con el ejemplar que está en la Biblioteca Nacional, que está totalmente todo destruido, se están tomando las precauciones para evitar justamente que no suceda lo mismo.
¿Para el viernes que viene trae esa copia?
Para el viernes que viene traigo la copia. Bueno. Además, otra cosa, tendríamos que aclarar, como decía muy bien el doctor, cuando en el quebracho, Valle primero estuvo en La Razón. En La Razón y estuvo hasta que Daniel Muñoz siempre le daba invitación a los periodistas para ir al Teatro Solís. Máximo Santo iba y lo ponía nervioso la presencia de Valle Ordóñez. Hasta que Daniel Muñoz resuelve retirarle las entradas a los periodistas. Con eso Valle se retira de La Razón y empieza a escribir en un diario que se llama La Lucha. Primero fue Espíritu Nuevo, después fue La Razón. Después empieza con La Lucha, que tiene poco tiempo, viene la Revolución del Quebracho, y después de la Revolución del Quebracho, Valle va preso, y al salir abre el diario muy cerquita de acá, el 16 de junio, justamente el día de hoy, acá en la calle Florida, 124, casi Colonia.
Nos queda entonces esto nada más que como una introducción.
¿Cómo no me va a gustar el día de esa época dirigido por un hombre, con la presencia de un hombre que se alzó en la Revolución del Quebracho?
Mauricio Rosenkopf, Carlos Maggi, Carmen Tornaría. A la distancia, José Claudio Willimann, a quien esperamos muy pronto de nuevo en esta tertulia. Gracias por acompañarnos.
Leonardo, un abrazo que se nos jugó.
No, pero ahora vuelve.